El doctor Daniel Daglio es médico consultor. Lo vamos a consultar precisamente cuál es el diagnóstico que están realizando. Es referente de salud de los equipos técnicos de Cambiemos sobre el sistema de salud neuquino, ¿no? Doctor, muy buenos días. ¿Cómo le va? Todo el equipo de A Dos Puntas, Nacional Neuquén, Nacional Zapala, lo saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Encantado de poder charlar con ustedes.
Buen día, ¿cómo? Bueno, precisamente en este trabajo que están realizando en toda la provincia con estos equipos técnicos, ya han estado en Neuquén, aquí en Zapala, en la zona norte. ¿Cuál es el diagnóstico o el análisis que se hace precisamente sobre el sistema de salud? ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades?
Mire, el primer diagnóstico que hacemos es que es muy importante fortalecer el sistema de salud, y especialmente el sistema de salud público en el interior de la provincia, dado que en la zona confluencia, donde vive la mayor cantidad de población, el servicio está prestado más o menos la mitad por el sector público y la mitad por el sector privado. Pero en el interior de la provincia, donde vive un 30%, 35% de la población, está prestado fundamentalmente por el sector público, y es una necesidad de la población al tener un único prestador que funcione de la mejor manera. Y en eso sí vemos con preocupación algunos problemas que no son insolubles, pero que hay que afrontarlos inmediatamente, como un bajo protagonismo y una escasa capacidad resolutiva en el primer nivel de atención, los que son los centros de salud, el nivel ambulatorio, que siempre fue un sector privilegiado por la estrategia de la atención primaria de la salud. Y sin embargo, hoy vemos que toda la atención ambulatoria deriva en los hospitales. Prácticamente el 70% de la atención ambulatoria se da en los hospitales, y esto genera colas, falta de turnos, y lo que es peor, la mayor cantidad de atención dentro de los hospitales se da a nivel de guardia, con lo cual se saturan las guardias y se da una atención que no es la mejor, porque la lógica de la guardia es distinta que la atención de consultorio, donde los profesionales tienen tiempos. Así que este es uno de los puntos que nos parece importante, ¿no? A mejorar la accesibilidad de la gente al sistema y volver a concentrar toda la atención del primer nivel en los centros de salud. Por ejemplo, en Zapala hay 5 o 6 centros de salud que tienen que funcionar mucho mejor, con más amplitud horaria, con más cantidad de profesionales, y descongestionando el hospital, que está más para otro tipo de consultas.
¿Y esta falta de profesionales, cómo se cubre, cómo se incentiva? Porque, bueno, sabemos que hay una crisis realmente muy importante en todo el sistema de salud y la falta de muchas especialidades.
Sí, por un lado hay especialidades o hay falta de profesionales, pero también hay una organización muy mala del sistema, que hace que los profesionales sean poco productivos. Y entonces eso no se resuelve con más profesionales. Si yo estimulo la atención de guardia, si además pago más las guardias, si además a los profesionales de los centros de atención primaria los convoco a los hospitales para hacer guardias, y voy a tener las guardias sobresaturadas y voy a dejar de tener profesionales en el primer nivel de atención. Y los médicos no hacemos guardias porque tenemos ganas, porque no es muy agradable estar 24 horas atendiendo pacientes, sino hacemos guardias frecuentemente presionados para ganar un sueldo mejor. No está bueno que los profesionales dependan su ingreso de la guardia. Entonces un punto es resolver un tema que es netamente organizativo. Y el segundo es la formación de recursos humanos. Todos los sistemas de salud, tanto públicos como privados, hoy tienen la obligación de formar a su propio recurso humano. No vamos a encontrar gente que venga a trabajar en la provincia formada para lo que nosotros necesitamos. Y en la zona tenemos escuela de medicina y tenemos un montón de recursos en los hospitales que siempre han formado gente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un plan intensivo de formación de recursos humanos programado, porque los recursos humanos no se forman de un día para el otro. Y en los hospitales públicos, volver a privilegiar el médico full time. O sea, nosotros creemos que los médicos debieran ser todos full time, dentro de sus posibilidades. Sabemos que hay especialidades críticas, que bueno, por haber pocos super especialistas en esas especialidades podrán ser part-time, pero tenemos que ir a un sistema totalmente full-time. Tanto los que trabajen en el sector privado serán full-time del sector privado, como los del sector público. Porque esto tiene que hacerse para que se torne más interesante el sistema y que la gente que venga a trabajar en el sistema realmente quiera trabajar en este sistema. Pero quiero fortalecer la idea de que hay un grave problema de organización. Y eso, como hemos visto en sucesivas administraciones, por más que cambien los ministros, no cambian, porque no es un problema de personas, sino de organización sanitaria.
Uh-huh. Y en este tipo, en este tema en particular, ustedes digamos han repasado el presupuesto, han visto digamos si realmente los números cierran o dan como para mantener el sistema de salud, o por qué se ha venido tan abajo el sistema de salud.
Yo creo que el presupuesto es bueno. Obviamente, como todo servicio público y la salud es un derecho social, siempre va a haber más demandas que las que podamos satisfacer. Por eso, una buena política de salud pasa por tener prioridades sanitarias y dentro de esas prioridades epidemiológicas. Y priorizar significa que vamos a volcar recursos intensamente en unas áreas y en otras menos. Pero el recurso económico existe y yo, por suerte, es suficiente como para dar una atención mucho mejor que la que tenemos hoy. O sea que por ese punto, no, por ahí no va a ir la solución. No es más plata, porque se ha ofrecido mucho dinero para que vengan médicos y los médicos no quieren venir. Tenemos que volver a recuperar el interés por trabajar en un sistema que fue de excelencia y que ahora perdió protagonismo en la consideración política. O sea, nosotros vemos que en los últimos, ya no en este gobierno, sino en unos 3 o 4 gobiernos, salud no es una prioridad. Y eso es un problema, porque cuando para la política salud no es una prioridad, las cosas no van a ocurrir. La decisión política que tuvo don Felipe Zapal en la década del 70 fue lo que hizo realidad el sistema de salud. Si hay decisión política, se consiguen los técnicos y las cosas se hacen bien, porque el sistema tiene recursos humanos para hacer las cosas bien. Hoy, lo que a mí me impresiona es que no hay decisión política de que el sistema es algo importante y la salud es algo importante de la población. O sea, todo está volcado a Vaca Muerta o al petróleo, o le resulta más interesante otras áreas. Y cuando uno a un área no le pone decisión, esa área se deteriora, o sea, por sí misma. Y para nosotros que consideramos que la salud es un derecho social, la salud es un factor de desarrollo, vemos con tristeza que todo el interior tiene indicadores muchos peores que los de Confluencia, y especialmente de Zapala para el norte.
Sí, bueno, ustedes han recorrido, precisamente le iba a consultar eso, ustedes han recorrido el interior, han hablado con, obviamente, profesionales que están en el sistema de salud pública en la provincia. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes o las necesidades que tienen, obviamente, allí?
Mire, el sistema de salud es único, pero las realidades locales son distintas. La realidad del departamento Confluencia, donde entre Centenario y Cutralcó, en una línea de alrededor de 100 y pico de kilómetros, viven más de 400.000 personas, es una realidad que es totalmente distinta de Chomalal, que es un área donde viven alrededor de 15.000 personas y toda área rural. Entonces no podemos tener una política única para cada una de las áreas. Pero yo le diría que hemos visto en el norte de la provincia indicadores sanitarios, un indicador clásico de mortalidad infantil que es de excelencia como promedio en Neuquén del 7,7% a niveles internacionales, en Chosmalal es del 19,2%, muy parecido al de Formosa, que es la provincia más pobre y con peor indicador de mortalidad infantil. Entonces sabemos que y eso, ¿por qué es? Y porque no ha sido una prioridad para la zona. Entonces vemos que también Zapala necesita tener un hospital sumamente fuerte y potente, porque es la zona centro, es una zona de derivación tanto de pacientes del norte que de Chosmalal como del sur, y también posiblemente, ¿por qué no?, de la zona centro de Cutralcó. Es un área estratégica donde El hospital debe ser privilegiado, pero no va a ser solamente con más profesionales, sino con mejor organización. Los profesionales, por ejemplo, ya no soportamos más guardias de 12 horas, de 24 horas. Eso hace a una baja productividad del recurso humano. Podemos tranquilamente hacer guardias de 12 horas con otro formato que satisfaga más a los profesionales y que además haga mucho más la eficiencia. Nosotros necesitamos aumentar la productividad del recurso que tenemos, además de contratar nuevos recursos. Y esto implica que reconocer que en las últimas gestiones ha aumentado significativamente la cantidad de profesionales, tanto de médicos, o enfermeros, o personal administrativo, en el nivel central y en la zona sanitaria, mucho más que los profesionales en el área asistencial. Pero no hemos logrado mejores técnicos, y esto sí podemos cambiarlo.
Doctor, ¿cómo va a seguir este trabajo de estos equipos técnicos que vienen desarrollando aquí en el interior y en la capital?
Mire, la idea de esto es, vamos a ir escuchando a los profesionales y al equipo de salud en cada uno de los hospitales, en cada uno de los centros de salud, recibiendo sugerencias, porque no hay otra forma para mejorar el sistema que a partir de la sugerencia de los mismos profesionales que trabajan. No hay una atadura ideológica, sino el marco ideológico ya lo tenemos, y que parte de considerar a la salud como un bien social y como un derecho de la gente, y el otro marco ideológico es volver a la estrategia de la atención primaria de la salud. Pero con eso no, con esos marcos no alcanzan, sino que tenemos que consultar en cada región, en zona norte, en zona centro, en zona sur, y en todo lo que es el departamento Confluencia, ¿qué creen los protagonistas, los que viven, los que trabajan? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese lugar? Algunas soluciones generales sí pensamos que es imprescindible incorporar una historia clínica electrónica común para el sector público y privado, única para toda la provincia, para homogeneizar la información, porque hay mucha gente mutualizada en el interior que se atiende en los hospitales, y que cuando va al sistema público, del sistema público o al sistema privado en Neuquén Capital por una interconsulta, la información no es compatible. Y en sintonía con esto, tenemos que lograr que tener un sistema de turnos vía web y teléfono único, tanto para el sector público como para el sector privado, donde la gente entre en un sistema y puede elegir dónde ir de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Tenemos la suerte de tener una provincia con prácticamente el 90% de la población con posibilidad de tener una obra social, más allá de que la mitad de la población se atiende en un sistema público y la mitad en un sistema privado, y eso lo tenemos que poder aprovechar.
Doctor, bueno, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional. Obviamente lo vamos a consultar más adelante, vamos a hablar a ver sobre los avances en estos trabajos de equipo que van realizando obviamente ustedes en toda la provincia, y obviamente las conclusiones y el trabajo final que vayan a presentar obviamente de cara a las elecciones del 2019.
Sí, yo le agradezco porque a través de esta posibilidad que usted me da, yo que quiero convocar a todos los que se quieran incorporar a pensar, no a militar en un sector político, sino a pensar cuáles son las mejores ideas. Después vendrá la etapa de ver los hombres que las llevan adelante, pero necesitamos no solamente saber cuáles son las mejores ideas, sino lograr consensos. O sea, por ejemplo, cuando se hizo el estatuto, el convenio colectivo de trabajo, y no se consultó a los profesionales, me parece una cosa que no colabora porque no genera consenso. Entonces estamos en una etapa de incorporar ideas, todas las ideas son válidas, y realizar consensos, que esto también hay tanto por acordar, y poder hacer un orden de prioridades en función de las necesidades, no tanto de las demandas, sino de las necesidades reales de la población. En función de esta lógica de generar consensos y escuchar, quiero invitar a todos los profesionales para el 31 de octubre, acá en Neuquén Capital, vamos a realizar una jornada donde va a venir el doctor Rubén Torres, que es el rector de la Universidad de Salud, que es una de las universidades más prestigiosas del país en salud, y va a tocar dos temas muy importantes como la financiación del sistema de salud y el otro tema va a ser cómo será el hospital del futuro. Y esto es para motivar la discusión y sobre qué sistema queremos y podemos hacerlo.
Bueno, doctor Galio, muchísimas gracias. Buenos días.
No, muchas gracias por llamarme.